de bueno, que cree la Secretaría o que dependa de Cancillería, y como último se ofrecía a recibir a esto, hasta tanto salga una institución que se haga cargo. Como ya en diciembre, bueno, enero, ya está esto totalmente sin ningún tipo de institucionalización y no había resultados. Entonces, el señor Medina se reunió con el presidente el 20 de enero en Bruxelas. Se decidió interir, se ve a otra institución que dependería de la Defensoría del Pueblo. Como totalmente independiente, se le planteó al defensor, le estuvo de acuerdo, sacó una resolución donde el monseñor sigue siendo el presidente honorario, yo soy la directora ejecutiva. Bueno, a partir de ahí, ¿cuál fue inmediatamente el presidente? Sacó un decreto donde se declaraba de interés nacional, de interés cultural y nacional el informe final, y también le obligaba a todos los otros ministerios a colaborar con esta dirección para implementar las recomendaciones. Ese decreto salió en el mes de febrero o marzo, ya salió inmediatamente después. También por orden del presidente se trabajó con la gente del Ministerio de Hacienda a reprogramar un fondo para que puedan sostener esto todo el año. Entonces ya está terminándose ya su aprobación del Congreso, ya está pasando al Ejecutivo. Esa es la situación. Hasta el momento nosotros seguimos impulsando la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. Hay otras iniciativas que se creó, otra comisión ahora del planteamiento que nos están haciendo en el Ejecutivo, que veamos esa posibilidad y nosotros, de un acuerdo entre todos los compañeros y por todo el trabajo, entonces estamos viendo que no es lo positivo, por las razones de que una comisión recomendaría de vuelta al Estado para que cumpla, y sin embargo el Estado tiene que tomar esto como una política de Estado y tiene que implementar estas recomendaciones y no de vuelta hacer lo que nosotros ya hicimos.
Claro, no vale la pena.
Bueno, entonces esa es la postura y en eso seguimos. El lunes tenemos la reunión con el presidente de la República de Uruguay, donde le vamos a manifestar nuestra posición al respecto de que nosotros queremos que el gobierno asuma su compromiso de llevar adelante la implementación de las recomendaciones en la comisión, que lleve adelante la búsqueda, que siga llevando la búsqueda de desaparecidos. Lo que ellos plantean es que de repente como una comisión provisoria, si es para un parche, ya estamos nosotros parcheados, así como estamos. Entonces lo que nosotros queremos es eso. También hay un ofrecimiento de parte del Congreso que sea por proyecto de ley. Si el Ejecutivo no responde, ya vamos a ver esta semana que viene o la otra, ya se presenta un proyecto de ley en el Congreso. Mañana justamente estamos también de reunión con el presidente del Congreso, que él se ofrece a hacerse cargo de ese proyecto para impulsar dentro del poder legislativo para que realmente saca por ley. Él nos dijo lo siguiente: ¿por qué ustedes van a hacer uno por decreto y después ahora qué pasa si este gobierno, qué va a pasar después? Entonces, para que tenga una mayor legitimación, como fue la comisión, entonces que sea por proyecto de ley. Entonces, en eso estamos, o sea, que la otra semana se definirá todo ya después de la reunión con el presidente. Y si ellos deciden acompañar el proyecto de ley, pues bien, que acompañe del Ejecutivo. Pero hay gran decepción de las víctimas. Nosotros hemos tenido como 10 reuniones ya con el presidente y con todo su equipo. Y bueno, entonces no hay. También hay posturas de desacuerdo entre nosotros, que eso también hace que las cosas no salgan. Pero hay un interés superior que es justamente que el gobierno tiene que tomar como política de Estado los derechos humanos. Mientras eso no ocurra, yo creo que no podemos abandonar nuestra postura de que realmente ellos lo asuman. Y irnos al Congreso incluso va a ser más o menos, si el gobierno quiere apoyar, va a apoyar la creación de la Secretaría. Pero hay diferentes bancadas, ya que estuvimos hablando del Congreso Nacional, que ellos están de acuerdo y van a impulsar que realmente salga por ley la Secretaría. Y a lo mejor ahí ya no va a ser ni dependiente del Ejecutivo, ya va a ser una institución autónoma. Y lamentablemente vamos a llegar a esta, probablemente lleguemos hasta esta instancia. Y bueno, y vamos a ver, nosotros ya le explicamos varias veces, incluso hoy estuvimos hablando con él, el presidente de la Comisión de Obra y Justicia, que es el monseñor. Y él, bueno, dice, ¿por qué aceptar de vuelta lo mínimo que ellos están ofreciendo en ese momento? Y bueno, entonces en eso estamos un poco en el... Que no aflojar en eso y no vamos a... No, nosotros al menos no vamos a acompañar eso. que el presidente asuma su responsabilidad y diga, esto es una política de Estado, se hace una secretaría como tal. Nosotros pasamos muchas dificultades por la comisión, siendo incluso por ley. Y otra vez pasar uno con otra comisión de esa forma, que se haga las ternas, que se presenten los candidatos, que incluso se pase un proceso electoral si se quiere, pero que sea una institución realmente que lleve esto como tiene la Argentina, que nosotros estamos queriendo que eso, que sea de ese nivel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros estamos representando incluso al Poder Ejecutivo en reunión de altas autoridades del Mercosur, que a ustedes les consta, a los compañeros otros que estuvieron. Estamos hablando en nombre del gobierno, en todo lo que sea memoria, verdad, justicia, reparación y todo. Y nosotros no tenemos el rango que tiene. Nosotros nos sentamos a conversar con Pablo Banucci, con Duhalde, con los otros secretarios de Derechos Humanos del Uruguay y todo de Chile que están viniendo. Es otro nivel. Ellos tienen un apoyo y nosotros no podemos estar sentándonos en esas diferencias de negociaciones en este sentido acá. Entonces, un poco es eso la situación actual, lastimosamente, que se da, ¿verdad? Lo último de la conversación que tuvimos hoy con la gente del gobierno es que, yo creo que ellos acompañarían un proyecto de ley. Ya, eso es lo que
es. ¿Estarían ustedes por ley ya?
Sí, por ley.
Qué bueno sería.
Perdón, o sea, lo que básicamente saldría, si es que se acepta dentro del proyecto, con la Secretaría con rango ministerial de Derechos Humanos.
Sí, pero por ley. Sí, claro. Entonces por ley ya sería, donde ya no solamente abarcaría seguramente, por más que esté el tema de del Ministerio de Justicia y Trabajo, donde ahora elevaron al rango de viceministro, ministerio y todo, pero se aboca más al plano penitenciario, y no como lo que nosotros estamos queriendo. Bueno, esos son los niveles de situación y de conversación. Mientras eso, esto va hasta diciembre, formalmente como está.
Ah.
Porque ya está el decreto, ya está resuelto de esa forma. También por temas presupuestarios está hasta diciembre todo cubierto. Y seguramente trabajaría, no importa, y que lleve 2 años si es posible lo de la secretaría. Pero que realmente salga. Y salga una secretaría.
Muy bien, señora.
Bueno, entonces ya que la pregunta...
Muchas gracias.
Ya le respondí, así que... Eso, no sé si estamos haciendo bien o mal, pero la experiencia que nosotros tuvimos con los compañeros de FEDEFAM, cuando ellos peleaban por una convención para la protección de las desapariciones forzadas, en el proceso salieron varios negociaciones supuestamente que no le querían dar la categoría de convención, sino que sea un protocolo, que sea un protocolo facultativo, que sea cualquier declaración, pero no una convención. Y la idea que ellos nos decían era que nunca aceptar, sino ir por lo más grande que uno quiere en tema de derechos humanos. Y ellos lograron la convención en Ginebra. Y yo creo que también nosotros vamos a lograr la secretaría, aunque sea por ley o con apoyo del presidente o sin apoyo del presidente, se va a hacer eso. Entonces un poco es, y lastimosamente que estamos muy desganados con todo esto, son muchas conversaciones, son muchos compromisos. El presidente se comprometió a sacar una secretaría, hasta el momento no, y también sabemos que hay gente de su entorno que no quiere que salga una secretaría de derechos humanos. Las razones ya no sabemos, pero bueno, nosotros ya no vamos a claudicar. Mañana y el lunes creo que ya se está definiendo eso, así que a ver, la próxima semana se estaría haciendo ya la presentación oficial del proyecto de ley, si es que el lunes el presidente decide eso.
Bueno, muy bien. Si me permiten, vamos a iniciar la actividad para la cual nos convocamos, y para eso le voy a pedir a los que pueden traducir un poquito en inglés a las personas que no manejan bien el español, si les pueden dar una manito.
Aquí tenemos.
El tema es así, nosotros convocamos, por eso les di a cada uno un folleto. Nosotros armamos hace bastante tiempo, diré ya desde el 2004, una idea que estamos llevando a la práctica que se llama compatibilización de leyes Mercosur de los pueblos. ¿Por qué? Porque al profundizar en lo que es hoy día el Mercosur, nos encontramos que el Mercosur es un tratado estatal en el cual se contemplan medidas aduaneras, cuestiones de tráfico de finanzas o mercaderías, pero quedaron fuera todo lo que tiene que ver con las cuestiones humanísticas, desde los derechos laborales, derechos de tránsito de personas y especialmente derechos humanos en toda la gama completa de derechos humanos. Hablamos de los derechos concretos humanos y de los derechos humanos difusos. Estos son los derechos humanos difusos, podemos hablarlos, el derecho a la salud, que hoy día, a pesar de que es un derecho básico y fundamental de todos los seres humanos, en nuestra región sigue siendo un lujo tener un buen sistema de salud y tener una buena cobertura de salud. Nos encontramos con que prácticamente el 60% de nuestra población tiene necesidades básicas insatisfechas. Entonces, mientras una mercadería cruza una frontera y toda la ley protege el tránsito de esa frontera como una afrenta total, por ejemplo, que un grupo de piqueteros corte el tránsito de la mercadería Mercosur, no pasa lo mismo cuando el tráfico es de personas, hasta el tráfico vecinal, o sea, el que vive en Ciudad del Este y vive en Brasil y se tiene que trasladar a trabajar a Paraguay, de acuerdo al ánimo de los agentes aduaneros, es si el trámite va a ser más rápido o va a ser más lento. Lo mismo incluso hasta en traslados de emergencia sanitaria. Entonces, como vimos que hay una disparidad, y tomamos en este caso como parámetro los derechos humanos en cuanto a la revisión de lo que pasó en los años 70, Argentina está un poquito más avanzada, Chile emprendió algunos juicios, pero donde las condenas son condenas más bien simbólicas, donde hay todo un corpus social que hizo que a Pinochet se lo enterrara con honores militares y con honores presidenciales, donde vemos, por ejemplo, que en Uruguay hay que hacer una lucha denodada y los compañeros de Uruguay tuvieron que hacer una campaña de prácticamente un año para juntar 250.000 firmas para poder derogar las leyes de impunidad, que al fin y al cabo, cuando ya el Estado en cabeza del Frente Amplio vio que esto era un clamor de toda la población de tener derechos humanos, entonces el Frente Amplio se plegó a la campaña de junta de firmas y ahí se consiguieron 330.000 firmas, lo cual pone muy cerca la derogación de las leyes de impunidad. Pero ¿cómo respondió el establishment uruguayo? Largando rápidamente una ley reparadora total, se llama Ley de Reparación Integral. Entonces, los compañeros que sufrieron las desapariciones, que fueron encarcelados, que fueron torturados, no aceptan ese tipo de ley porque ellos no creen que el Estado repare integralmente por una indemnización, sino que ellos también quieren juicio y castigo a los culpables. En Brasil, por ejemplo, que es un país tan grande, nos encontramos con un tema en el cual podríamos hablar de gatopardismo, donde lo que parece no es. Entonces, un gobierno progresista como el de Lula, de golpe admite las prácticas de los escuadrones de la muerte, mira para otro lado cuando los que se matan son pobres, combate la ocupación de tierra con fuerzas paramilitares, privadas, hoy día, y solamente hay un caso de condena civil a un represor, que es Sutra, que es el único caso que consiguió una condena, pero en lo civil, no en lo penal. Ni siquiera se lo puede juzgar en la justicia común penal porque no está reconocido de que hubo genocidio y que hubo un avasallamiento de los derechos humanos y desapariciones y asesinatos en Brasil, a pesar de que están las pruebas y están las víctimas. Producto de que hubo una alianza política entre sectores del PT, del Partido de los Trabajadores, que lleva como presidente a Lula, en ese mismo acuerdo, fuerzas progresistas de izquierda y también ex víctimas acuerdan con el establishment de poner un techo a las investigaciones y aceptan a su vez la ley de reparación. Muchos de ellos cobraron varios millones, no sé si millones, pero muchos cientos de dólares, cientos de miles de dólares, lo cual hace que haya quedado un pequeño grupo de familiares y de víctimas que aún busca justicia y que no acepta la reparación económica solamente. En Paraguay, nos encontramos, ahora que estamos todos aquí, que evidentemente hicimos un profundo trabajo de campo, nos encontramos en que tenemos, por ejemplo, una ausencia muy, muy, muy muy fuerte en lo que hace a los derechos jurídicos, que es la figura del querellante particular. En Paraguay no existe la figura del querellante particular y son dos países en Latinoamérica que no tienen figura de querellante particular, Guatemala y Paraguay. Esto pone, por ejemplo, en desventaja a quienes tienen que acudir a la justicia, porque al ser una justicia donde el proceso generalmente es escrito y al haber una red de contención en la impunidad que está compuesta por miembros del Poder Judicial, financistas, industriales, comerciales, sectores de la Iglesia, militares, exmilitares y civiles, que muchos de ellos que formaron parte de las escuadras del Partido Colorado, hace que la justicia sea una justicia para pocos, los que tienen derecho, y la justicia para los muchos es la que no tiene derechos. También denunciamos en un evento que hicimos anteriormente una otra aberración constitucional, especialmente en Paraguay, más aún cuando por convención del Mercosur se adopta el idioma guaraní como idioma del Mercosur, y de golpe nos encontramos que los procesos judiciales no son obligatoriamente bilingües. Esto es, cuando un campesino que no tiene conocimiento del español y del castellano tiene que afrontar y sentarse en los estrados judiciales, generalmente termina firmando o aceptando cuestiones que le son desfavorables, porque por un desconocimiento de lo que se está hablando, porque puede conocer la palabra pero no termina de comprender el sentido de la palabra. Y el Estado, que debería resguardar, en este caso en cabeza del Ministerio Público Fiscal, que es el que tiene que resguardar la legalidad y la igualdad ante la ley, no acude en ayuda de ese ser que es más desprotegido y que tiene el derecho, ya que constitucionalmente Paraguay es un país bilingüe. Aparte de eso, nos encontramos que, por ejemplo, el entramado de esta corrupción permeó tanto en el corpus social, en la médula del corpus social, que nos encontramos con cuestiones aberrantes, como por ejemplo el tema Icoa Bolaños, donde de golpe todo queda, la gente reclama, todos le reclamamos a la justicia, pero hay una ausencia, que es la ausencia más dolorosa, que son de los congéneres, que son de los iguales, que son los que banalizan la muerte de Licoa Bolaños pasado el tiempo, porque la solidaridad que más se siente es la que está faltando del común de la gente del Paraguay, porque ya se ha llegado a un punto en el cual el entramado de corrupción y de impunidad involucra a políticos, a cuerpo jurídico, a policías y también a financistas y a comerciantes, que son los que pagan las campañas políticas y son los que tienen el dinero para pagar las coimas. Entonces, justamente cuando nosotros ideamos este encuentro, este primer encuentro, en el cual espero que cada uno lo tome y podamos tener una conclusión a posteriori, cuando le ponemos como título Desarmando la Violencia, partimos del entendimiento que la única forma de terminar con la violencia es comprenderla. Porque primero, si no comprendemos qué es lo que nos ha violentado y que a su vez hace que nosotros tengamos comportamientos violentos hacia nuestros iguales, porque la violencia, cuando se ejerce desde arriba, generalmente estalla hacia los costados. Y en esta sociedad, no es que Paraguay sea el paradigma, no, pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Uruguay, pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo prácticamente en todos nuestros países, donde hay un grupo que concentra el poder y que tiene un techo muy alto de derechos humanos al cual tiene acceso, y después hay otro grupo mayoritario en el cual el techo de sus derechos humanos es cada vez más bajo por el control social. Entonces, no tiene el mismo derecho un señor que tiene una B5 BMW y que vive en Las Carmelitas y gana 5 millones de dólares por mes, que una persona que anda tirando de un carrito o un niño que anda desnudo y descalzo por la calle mendigando una moneda y durmiendo entre los árboles. Entonces, nos encontramos con que ese mismo Estado que controla la sociedad hace que esa presión estalle hacia los costados, y vemos que nuestras sociedades se están desintegrando por la violencia de iguales, donde de golpe nosotros vemos en las villas miserias argentinas que se mata a un pobre para robarle una bicicleta vieja o para robarle un par de zapatillas. O nos encontramos acá que matan a una persona, viene un chico en bicicleta y porque una chica tiene un celular, le roba el celular y la mata. Entonces hay una violencia, que eso, esta no es una violencia gratuita, esto es un síndrome, esto es un síntoma de la presión del control social extremo al cual estamos siendo sometidos. Y hace que todos a su vez nos comportemos violentamente y vayamos alimentando esa fuente completamente, digamos que jamás va a terminar, de violencia. Y lo único que se refuerza y que no se quiebra es el poder estatal. Entonces por eso nosotros pusimos como emblema de este conversatorio esta foto, porque para nosotros esta foto significativa que está en el centro de Paraguay nos está mostrando lo que podríamos interpretar como cómo es concebido el 85% de la población civil en Paraguay. Es una población que está atada, encadenada en sus pies para que no tenga movilización y encadenada en sus gargantas para que no tenga palabra. Y después vemos que se acentúa las cadenas en las gargantas porque lo que lastima son las palabras. Y este 85% encadenado está encadenado por el 15% de la población, un 10% que es el que vive bien y que hace usufructo de todo su bienestar y su confort, y un 5% que trabaja controlando al resto de la población. Y la mayor complicidad para que esto siga sucediendo es el silencio, porque hay una cultura de la intriga, hay una cultura de callarse la boca, hay una cultura, al pueblo solamente se le da la posibilidad de hablar con sus superiores para denunciar a sus iguales, pero cuando quiere elevar la voz denunciando a los que están por encima de ellos, automáticamente son condenados. Entonces, lo que pretendemos es empezar a ver no la foto de lo que nos pasa a cada uno, sino un cortometraje, una película. Entonces centramos esta película en lo que fue para nuestras regiones a partir del año 1948-1950, la creación de la Escuela de las Américas en Estados Unidos, que se genera no casualmente, sino que forma parte de un plan estratégico de largo alcance que fue concebido por las mentes intelectuales del sistema. Entre ellos podemos mencionar documentos como el Santa Fe 4, digamos, como el más paradigmático. El documento Santa Fe 4 es un documento que ya debe tener una antigüedad de casi 25 años, pero que hace una proyección de dominio imperialista sobre toda nuestra región, hasta en la parte táctica, o sea, de cómo hay que conseguir cuadros, adiestrarlos, para seguir manteniendo el control social. Pero este control social y estas dictaduras que se desparramaron por toda América Latina, lo que tenían como intención era implantar un programa económico. Un programa económico donde el ser humano fuera dejado de lado, donde lo más importante fuera la ganancia, fuera el intercambio financiero y no las personas. El caso Icoa Bolaños desnuda la práctica más cruel del capitalismo sangriento. El capitalismo sangriento, si nosotros lo queremos personificar y ver exactamente qué es un capitalista completo actuando, es el Icoa Bolaños. Entonces, donde se privilegia la ganancia, donde se privilegia el ganar o perder en pos de las vidas. Y donde no hubo ningún tipo de reparo ético, moral, religioso, policial, judicial, que hiciera que esas personas tuvieran el derecho a seguir viviendo, solamente para cuidar la ganancia de una caja. Entonces, a algunos les puede parecer muy loco, pero para nosotros Icoa Bolaños es la estampa, es digamos el cuerpo de cómo actúa el capitalismo. Así actúa el capitalismo. Acá lo vemos en una medida media, pero en gran medida hace lo mismo con el planeta Tierra. O sea, expolia, devasta los bienes naturales y transforma los bienes naturales que nos sirven para vivir en ganancias, en transacciones comerciales. Esto se vio muy claro en Uruguay con el tema de los bonos que se vendían hace 30 años atrás, que eran inversiones forestales, y se vendían y eran papeles que cotizaban en bolsa, y mucha gente invertía porque era un pingüe negocio participar comprando acciones de la industria forestal uruguaya, y que ahora termina con Bodnia. Entonces el cierre del dibujo quiere decir que para Uruguay esto no fue una casualidad. Esto es un tema de Estado, o sea, el establishment uruguayo planteó como una política de Estado hacer una explotación forestal y una explotación intensiva que va a desertificar la tierra. Y no importa que traiga industrias contaminantes, porque ¿qué pasa? Ahora están obligados, Uruguay ahora no puede tirar para atrás, porque ya prometió hace 30 años cuando vendió los bonos de que la gente que había invertido ahora tiene que retirar sus ganancias. Entonces Uruguay no puede volver atrás con eso. Entonces, bueno, justamente creo que acá estamos algunos de los protagonistas y la idea es que hoy iniciemos la conversación y que cada uno de nosotros o que cada uno de nuestros colectivos, cuando nos retiremos de acá, nos comprometamos, aunque sea hacer un mínimo trabajo de análisis de cómo, por ejemplo, la gente que trabaja por el cierre de la Escuela de las Américas concibe este tema de desarmar la violencia, cómo tienen que llegar ellos a comprender y a su vez iluminarnos a nosotros para que comprendamos que acá hay un trazo que se inició hace 50 años en Georgia y que hoy día armó un sistema de impunidad, de opresión y de explotación que deriva en un caso como el Cuauhtémoc, porque el sistema es el mismo. Cambiaron los ejércitos por las policías, cambiaron los generales por los jueces y los fiscales, cambiaron las fábricas de armas por los financistas que pagan las campañas políticas cómplices. Entonces, bueno, discúlpenme lo largo de la introducción, pero viste, somos muy sintéticos cuando escribimos, pero el contenido es un poquito más profundo que lo que decimos en pocas palabras. Así que, bueno, a mí me parece que si ustedes están de acuerdo, para iniciar cronológicamente, comencemos con la gente del SOA Watch. Y les pido por favor que se presenten.
Ok, listo. Bueno, entonces, yo vengo, me llamo Teresa Camaranesi, vengo aquí con un grupo de, gracias, del grupo de, formo un parte del grupo de SOA Watch, que las siglas en inglés, School of the Americas Watch, y significa observatorios de la Escuela de Américas. Y pienso que el compañero Ángel explicó bastante bien qué es la Escuela de Américas. Aquí tengo a mi lado la compañera, la profesora Judy Littke, que tiene su propia historia dentro de uno de los cofundadores de un parte de la Escuela de Américas. Y ella puede explicar un poco de su historia también. Y venimos con otros compañeros, pero entre estos voy a sumar con nuestro compañero Don Frisco Gilchrist, que también forma. Va a decir algo un poco más tarde, pero también él es un, vamos a decir, alguien, sus derechos violados por el Estado de Paraguay cuando estaba aquí dentro de los años 54 hasta 76. Y le puede contar un poco más de su historia. Pero como toca a mí ahora para explicar qué es la Escuela de Américas y cómo relaciona con desarmando la violencia. Y realmente a mí me gusta este título porque es una organización de no violencia, pero de no violencia activa, quiere decir no pasiva, que es nuestro derecho y obligación de luchar para justicia y igualdad y paz en el mundo. Entonces, así. Entonces, para los que no han escuchado de eso, la Escuela de Américas es una institución de los militares en Estados Unidos que da entrenamiento, adiestramiento a los militares en casi todo de Latinoamérica. Es una institución que ahora tiene su sede dentro del terreno de Estados Unidos, pagado por los impuestos de los ciudadanos. Y esta institución, al empezar en los años de 50 y pico, tenía su sede en Panamá, pero cuando el gobierno de Panamá le echó de este lugar, entonces se trasladó todo de la institución al estado de Georgia. Y le da la historia de la institución, es lo cual tiene tanto, está involucrado en los masacres y violaciones de derechos humanos más destacado, más bien conocido, más odiado en casi toda la historia de Latinoamérica. Está involucrado en el entrenamiento de muchos de los militares en Argentina que estaba en la guerra sucia, en la guerra civil, en la guerra en El Salvador, los más grandes pueblos completos matados por egresados de la institución, quien ha aprendido sus técnicas allá en la Escuela de Américas, también en Guatemala. Ahora el lugar donde más tiene graduados o estudiantes es por su, van a conocer más o menos quién es Colombia, quién es el lugar de ahora que tiene lo más violencia en el país, o que está más instabil la sociedad. Entonces, y, pero también una de las cosas que los que están haciendo, que le da entrenamiento a los que están protegiendo los vías de petróleo que de, en el norte de Colombia. Entonces, como dije Ángel, más o menos está en servicio de los financieros, pero es en servicio de la proteger la economía de los que tienen los de, lo de arriba. Entonces, pero quería que hablamos de cómo comprende o cómo desarma la violencia, qué, más o menos qué es la estrategia estratégica que hacemos y en nuestra organización. Y podemos decir que hay más o menos tres que son los brazos de acciones más lo que estamos usando. Lo primero históricamente era lo que nuestra meta es realmente dos. Una cosa es cerrar la Escuela de Américas, pero también, y más importante, es de cambiar la relación de Estados Unidos con los no solamente de Latinoamérica, pero con el mundo, pero tener cambiar la política del gobierno de Estados Unidos hacia y en, específicamente aquí en Latinoamérica. También para ampliar el mente de muchos de cómo construir un mundo más justo. Pero es de cambiar el político también. Pero la primera meta era de cerrar la Escuela de Américas para que nunca más enseña tantos métodos de violencia. Entonces, la primera cosa era de cerrar la Escuela de América usando presión social. Y con esto tenemos cada año, desde hace 20 años, desde la fundación, vigiles y manifestaciones enfrente mismo de la Escuela de Américas en forma no violento, pero hasta ahora hay como 200 personas, 200 people, quien ha recibido ¿cómo se dice? Tiene que ir a la cárcel por sus acciones no violentas. Y la señora puede contar un poco más de eso brevemente más tarde. Segundamente, será la Escuela de Américas desarmando la violencia por cómo está en más o menos como dice la señora Judy Forlón, por ley legislativa. Tenemos un ley propuesto, ¿cómo se dice en castellano? Un proyecto de ley. Otra vez, en frente del Congreso de Estados Unidos, en frente de la Cámara, que va a ser la Cámara de Representantes, aquí es el, no es los senadores, pero diputados. Los diputados aquí, para investigar también la Escuela de América, su historia y para sacar la autoridad de tener o no esperar, pero pausar y investigar mientras eso, de no, por qué empezó la necesidad de tener y de cerrarlo al fin de la investigación, ojalá. Y la tercera forma de cerrar la Escuela de Américas es, nuestra estrategia es de cerrar por no tener más alumnos. Porque si no hay una escuela, no hay alumnos, no hay escuela. Entonces, con eso, hace algunos años atrás empezó en el mente de realmente el fundador, padre Roy Bourgeois, una idea de que, ¿por qué no vamos a los países y pedirles de que no manden más los alumnos a la Escuela de Américas? Y hasta ahora, pequeñas delegaciones de los integrantes, los miembros de la organización, se han visitado a 16 países. Y dentro de eso, habían 5 países que sí han dicho públicamente que no van a mandar más alumnos a la Escuela de Américas o de que es el último año, que ya estaba firmado el acuerdo, último año, no hay más después de eso. Entre estos son Argentina, y Ángel puede contar un poco más de la historia de eso, y Uruguay, también Venezuela, y Costa Rica y también Bolivia con Evo Morales. Como en el marco de Paraguay, en año pasado, en el mes de octubre, algunos de nosotros vinimos aquí para hablar si era posible con, y sí, hablamos, planteamos esa idea con el ministro de Defensa, Spaini. También logramos que uno de nosotros, aunque no en Paraguay, pero la coordinadora de este plan, Lisa Sullivan, ella sí hablaba con Fernando Lugo, no en Paraguay, pero porque él se fue a visitar a alguna gente en Estados Unidos. George Bush, realmente. y habló, pidió públicamente en frente de una gran audiencia de estudiantes en una de las universidades en Washington, D.C. y recibió un gran aplauso. Sí, no manda más. Fernando Lugo, por favor, no manda. Un gran aplauso. Y Fernando Lugo dijo que va a pensar en eso. Entonces, aquí es donde estamos, aquí en el Paraguay. No sé si... nuestra amiga Judy habla muy bien en inglés. Y ha preparado algunas palabras. A ver, y voy a traducir.
I am humbled by the chance to meet you tonight. I am grateful to those of you who I've met to learn from in these last 10 days in Paraguay.
Estoy muy, ¿cómo se dice humbled? Todos de aquí en Paraguay en estos días que no solamente por mí mismo, pero por mí.
My husband, mi esposo, esposa.
Su marido.
When Father Roy Bourgeois first engaged in civil disobedience at Fort Benning, my husband Charlie and his brother Patrick joined Father Roy.
Cuando el padre Roy Bourgeois empezó su esfuerzo, su lucha en el año 1990, uno de los primeros para juntar esfuerzo con él era mi marido, Charlie Litke, y su hermano Patricio.
Sí. We are drawn to the School of the Americas Watch movement because of our profound sadness and our anger that the United States has been engaged directly in training people to kill, to murder, to torture, to disappear. And I feel sad that these have been you, your families, and your friends.
Juntamos con la SOA Watch en parte de nuestro profundo tristeza y también nuestra rabia que el militar de Estados Unidos han entrenado tanto directamente a la personal en cada país en Estados Unidos para torturar, para desaparecer, para ser desaparecido, para matar y todos los miembros de sus familias y sus amigos. Entonces,
I will return to the United States renewed in my energy to work for human rights because of your perseverance, your courage, and your vision.
Volveré a los Estados Unidos renovado en mi corazón por causa de su perseverancia, su coraje y su
visión,
las visiones, así es. Entonces, eso más o menos es un pequeño visión de lo que es la SOA Watch, pero lo que entiendo es en lo que está pidiendo en los puntos claves, que uno de estos es de pedir también para la Sierra de los Estados de la Escuela de Américas. Y también que el gobierno de Estados Unidos pide disculpa.
Solamente una aclaración. ¿Terminaste?
Sí. Gracias.
Puedo hacer dos minutos. Quiero hacer una pequeña digresión. Porque ¿cómo yo conocí a este hermoso grupo de personas? Yo a ellos los conocí en la primera versión del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Andrés Contelis, que es un muchacho que es uruguayo. Él es sobrino de Monseñor Romero, que fue asesinado también por la represión. Y él siempre, evidentemente, es un encendedor de chispas y es un muchacho muy comprometido. Cuando yo lo conocí, él venía de hacer una campaña en la isla de Vieques, donde estaban trabajando para que los marines y las fuerzas norteamericanas dejaran de usar como campo de tiro, de entrenamiento, una isla donde había gente viviendo. O sea, a la gente le caían las balas, las bombas, el plutonio empobrecido. Y ellos formaron un grupo, y él se unió a ese grupo, que iba y ponía el cuerpo. Cuando estaban por empezar los ejercicios de tiro, se atravesaban ante los blancos, poniendo su cuerpo para que las balas no llegaran. Y bueno, y esa lucha, digo, así los conocí, me pareció una gente, la verdad, encantadora. Después, él estaba con otras dos chicas, una de ellas Jennifer, californiana, que era su primer viaje fuera de su casa, una chica de clase media alta de California, que por primera vez estaba ya haciendo una recorrida latinoamericana y poniéndose en contacto con una realidad que el joven americano no tiene acceso, porque el joven norteamericano común no tiene acceso a este tipo de informaciones de lo que pasa fuera de su país. Y era una chica muy comprometida, había estado con los indios en Ecuador, se había hecho muy amiga de Rigoberto Menchú. Un día, entre talleres y talleres, me los vuelvo a encontrar y la veo a Jennifer llorando, pero muy mal. Estaba muy herida, se sentía muy mal. Y bueno, viste, pero ¿qué es lo que te pasó? ¿Y qué pasaba? Que se iba cruzando, iba a los talleres, entonces cuando decía que era norteamericana, la discriminaban. Entonces automáticamente hablaban en secreto porque decían es de la CIA, es una espía. Entonces ellos, este grupo, tuvo que romper ese prejuicio, esa xenofobia, esa discriminación que venía desde sectores progresistas que no eran capaces de reconocer como personas que no tenían ningún tipo de necesidad de salir de su comodidad y su confort, y gente muy comprometida que ponía el cuerpo mucho más que nosotros en lo que decidía, se la jugaba. Eso hizo que tuviéramos muchos talleres, muchas discusiones, hasta que al final, por ejemplo, hubo un acuerdo de parar de prender fuego las banderas norteamericanas, porque si bien la bandera norteamericana representa al Estado norteamericano, también representa a Martin Luther King, también representa la movida de un millón de personas, también representa a los pacifistas, también representa a un montón, también representa a los trabajadores de Chicago que hicieron el 1 de mayo. Entonces, o sea, la bandera norteamericana no solamente representa a Bush o a los opresores, también representa a los compañeros que son los que resisten dentro de ese lugar. Y como para terminar con esta nota de color, les voy a contar que Jennifer continuó siendo comprometida y llevó su carrera a los territorios ocupados en Israel, trabajando como escudo humano para acompañar a los chicos palestinos que iban a la escuela todos los días para que los soldados israelíes no les tiren. Y ellos, o sea, parte del grupo de voluntarios mundiales que estaban trabajando por los palestinos, son los que se ponían delante de los bulldozers, las palas mecánicas que iban a romper las casas de los palestinos, y una de esas chicas fue aplastada por un bulldozer. Entonces, digamos, nosotros tenemos que abrir la cabeza y darnos cuenta que Norteamérica no es una, que las mismas contradicciones que hay en nuestro sistema, las mismas contradicciones hay en el sistema norteamericano, y que no se puede generalizar, no se puede decir los yanquis, no, porque hay gente muy querida y gente muy comprometida y que merece el mayor de nuestros respetos. Entonces, bueno, eso era nomás la aclaración que quería hacer. Respecto a la visita que hicieron en el 2005 la delegación, que bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con Agripino, después vamos a hablar de eso, una actividad que ellos estaban haciendo en Latinoamérica por el cierre de la escuela con esta política de decir, señores, dejen de mandar alumnos a la Escuela de las Américas. Y ahí contó una anécdota muy interesante Lisa Sullivan, que le había pasado en Venezuela cuando la recibe el comandante, y resulta que había como 1000 y pico de soldados venezolanos que seguían yendo a la Escuela de las Américas. Entonces dijo, no puede ser, y le trajeron, y sí, era, bueno. Entonces, digamos que contradicciones hay en todos lados. La conclusión es que, bueno, hicimos una gestión desde Buenos Aires, algunos compañeros, tenemos la suerte de tener un gobierno muy amigo, muy compañero, muy, muy comprometido. Entonces conseguimos que la ministra de Defensa, Nilda Garré, atendiera al padre Roy. Ellos asumieron como propia la moción que traían ellos desde Estados Unidos de no mandar más alumnos. Eso absolutamente, había creo que dos gendarmes que estaban en ese momento, automáticamente se los hizo volver a Argentina. Gracias a los informes que ellos aportaron, se detectó a un coronel que tenía mando de tropa, automáticamente se lo destituyó, y teníamos otros dos coroneles que daban cursos en los institutos militares. Esos dos también fueron retirados de tener la posibilidad de brindar cursos y seguir adiestrando soldados. Y después, no solamente eso, sino que digamos que fue como una coincidencia, ya había una intención de ir trabajando fuertemente sobre la domesticación de las Fuerzas Armadas para que se transformen en ciudadanos comunes, como todos nosotros, y se instauró la carrera de derechos humanos en los cuarteles, en los institutos militares, dado por Madres de Plaza de Mayo. Entonces digo, no, ninguna acción es gratuita, y cada acción, por mínima que parezca, produce un resultado. Por más pequeño que sea el resultado, siempre es un gran resultado para que nosotros, que somos los oprimidos, ¿no? Bueno, y eso quería para completar un poquito el trabajo que hacen acá los amigos. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte de lo que podemos decir que fue el nido que originó, el espacio desde el cual se origina el Plan Cóndor. Porque la Escuela de las Américas es la formación operativa, la creación del fundamento filosófico y político de lo que es el Plan Cóndor. Esto se originó prácticamente en esa Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas no era una inocente escuela para enseñarle a manejar el último arma a los soldados. No, era una escuela ideológica y filosófica. Los alumnos no solamente reciben, o sea, si vemos en la currícula, en el plan de estudio de la Escuela de las Américas, es un plan de estudio de formación integral. Esto va desde la formación cultural, política, filosófica, militar y especialmente en métodos de interrogación. Después, entre la misma currícula, daban instrucciones de cómo originar operativos militares que tuvieran resonancia social, porque lo que se buscaba era que una acción militar tuviera una multiplicación en los efectos sociales, una multiplicación en gente que se dividiera, romper los lazos sociales. Entonces, ahora, si a ustedes les parece, que siga el amigo don Rogelio, que es uno de las víctimas, digamos, que tenemos aquí más cerca, para que nos relate cómo se aplica en el terreno la política de la Escuela de las Américas. Presentate primero.
Ya me conocen todos, ¿verdad? Lo que les puedo contar es cómo le secuestraron a mi padre en Paraná Entre Ríos, ¿verdad? Cómo trabajanlo brevemente, porque los parapoliciales o la gente que se dedicaba a esos trabajos se llamaban en Argentina grupos.
Grupo de tarea.
Grupo de tarea. Y estaba conformado por militares, policías, pero todo de civil. Y primero seguramente se hizo un trabajo de ubicación, dónde vivía, dónde trabajaba, cuál era su recorrido, quiénes eran sus amistades, cómo estaba compuesta la familia. En fin, todo el trabajo, ¿cómo sería eso?
Inteligencia.
Y después llegaba la parte operativa, que es el secuestro en sí. Y estudia seguramente en qué lugar, a qué hora, cuánta gente va a ser, qué arma van a usar, ¿verdad? Entonces papá salía del hospital, pasó por atender a un paciente, le chocan el auto de atrás, se baja un tipo, le pega un culatazo, le meten en un Ford Falcon verde, y desapareció. Le siguió una camioneta pickup, también con gente armada, y nunca más, hasta el día de hoy. Solamente que nosotros ahora sabemos, por las investigaciones que hicimos, que lo trajeron acá, lo entregaron al Paraguay, lo torturaron durante un mes, lo asesinaron y quién sabe dónde lo enterraron. Eso, de forma breve.
¿Y hubo complicidad entre las fuerzas y los cuerpos de seguridad de los países?
Claro, por supuesto. Porque el plan Cóndor derivó de eso, ¿no? Complicidad en las altas autoridades y se enviaba policías militares de acá, en Argentina, Uruguay, Brasil. Se compartía todo. Inteligencia y los trabajos de secuestro. De acá fueron dos paraguayos al secuestro. Ellos seguramente que no estuvieron ahí en el momento que le pegan el culatazo, pero fueron para cubrir, digamos, y reconocerle y demás cosas. Eso en forma sintética.
A 1000 kilómetros.
Claro, a 600 kilómetros.
¿Dónde pasó eso?
Paraná, Entre Ríos.
Bueno, compañero Agripino,
¿qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Agripino Silva, soy de la cordillera.
Perdón,
la cordillera ya le veo a Lidia y le saludo. Bueno, uno, para entender un poco la cuestión del SOA, de la Escuela de las Américas, de sus de sus hechos y de las consecuencias que dejó en el Paraguay. Es importante que nosotros los paraguayos sepamos un poco de la Escuela de las Américas. En 1954, cuando hace su golpe Stroessner, inmediatamente son llamados varios de los oficiales que estaba haciendo su pasantía en la Escuela de las Américas. Entre ellos, dos personajes. Uno, el general Leodegar Cabello, que viene y asume el Estado Mayor General del Ejército. Y el general Francisco Alcibiades Brites, que viene al Chaco, en la región militar, y luego, 10 años después, asume la jefatura de la policía de la capital hasta el término de la dictadura. Eso para empezar. Desde luego, en el 56 acá se instala la técnica con el apoyo de la CIA, y los oficiales policía son entrenados en método de tortura de acuerdo al manual de la Escuela de las Américas. De acuerdo al archivo que consta en este lugar, en la CBJ, hay una nómina de aproximadamente 700 oficiales militares que han pasado por la Escuela de las Américas. Ese número pareciera ser poco, pero es de una época y en términos, correlativamente a lo que es el ejército paraguayo, cada año una cantidad significativa de oficiales jóvenes iban a la Escuela de las Américas. Desde cadetes del colegio militar del último año hasta oficiales que tenían que pasar ya a cursar el Estado Mayor. Yo he observado, de acuerdo a los años que han ido los oficiales a la Escuela de las Américas, y tenemos esta particularidad. Oficiales que han ido a la Escuela de las Américas son nombrados y son los que actuaron en hechos de represión. Y principalmente actuaron en hechos de represión en las zonas rurales. O sea, contrainsurgencia. La otra particularidad es que después de cada caso, iban una tanda aún mayor de oficiales que el año anterior. O sea, si el año pasado habían ido 20 oficiales y este año se daba un hecho de represión, este año iba el doble o el triple de esa cantidad de oficiales de cabo. Y por último, el caso de la gran represión a las organizaciones campesinas de las ligas agrarias en abril del 76, eso llevó a que la dictadura enviara no solamente ya oficiales, digamos, de tenientes, sino principalmente cadetes del colegio militar para ser entrenados en grupos tácticos pequeños, o sea, grupos operativos tácticos de 3 o 5 personas para actuar en la zona rural y también en la zona urbana, porque se daba el caso del 76, fue un caso de la OPM urbano y rural con las ligas agrarias. Y por último, cuando ya vino la política de los derechos humanos de los Estados Unidos, entonces la policía, el Departamento de Investigaciones, bajó los decibeles de la represión, pero el control sobre la población lo efectuó el ejército, a través de su, departamento de inteligencia, lo ejerció sobre toda la población y especialmente sobre Asunción y la Gran Asunción. Esto es un poco para tener lo que fue el digamos, la Escuela de las Américas en Paraguay. Y por último, le quiero decir a mis amigas y a mis amigos del SOAP que lastimosamente el ministro de Defensa, pese a que él no fue becado a las Escuelas de las Américas, sin embargo, él es catedrático en dicha escuela. Hoy. O sea, hasta el año pasado, yo sé que hasta el año pasado, antes de subirse como ministro de Defensa, era catedrático.
Sí, participó como mayor en el curso.
¿Participó también? Bueno. Así que yo creo que acá en la Comisión de Verdad y Justicia hay muchos materiales, en algunas cosas sí tendríamos que pedir un poco, tener una relación fluida. Ciertamente la preocupación de que es que desde este gobierno no tendría que enviar más alumnos allá a Fort Benning. Pero la otra cosa también es necesario que se abra los archivos norteamericanos. Los archivos norteamericanos sobre el caso paraguayo. El caso paraguayo se llegó, hubo un tiempo de un mes, dos meses, no recuerdo cuánto tiempo fue Tatter, y después por orden del general Rodríguez allá en connivencia. En el 94. En el 94 se volvió a cerrar, se volvió a velar. Y son dos archivos muy importantes. Uno es en los Estados Unidos, este archivo, y el otro es el archivo acá en el Brasil. Estos dos archivos imperiosamente se necesita abrir, no solamente por la cuestión de la memoria, porque ahí hay mucha responsabilidad, no solamente responsabilidad unilateral, sino corresponsabilidad entre el dictador, ¿verdad?, y los gobiernos sucesivos americanos y también brasileños. Hasta ahí.
Yo quería presentarse también. No solamente presentarme, sino que quería preguntar si ellos no tienen, los compañeros que vienen de los Estados Unidos, si no tienen algún dato concreto de lo que el compañero se estaba refiriendo. Nosotros tenemos por alguna noticia, por alguna investigación acá interna, pero necesitamos los nombres de la persona que fueron a estudiar allá, de la época de 1954 hasta ahora. Y no solamente eso, sino después de que vino la llamada democracia, se está reciclando todos los documentos acá en Paraguay. También queríamos saber los servicios de inteligencia civiles y también de la policía, porque el compañero se refiere más a los militares, creo que él investigó más esta parte. Pero yo creo que acá hubo también inteligencia policial, que no sabemos si ellos se fueron también a entrenarse allá. Y entonces los civiles que participaron también a ese nivel, ¿y qué está haciendo actualmente acá? Por ejemplo, parece que nuestro archivo se está reciclando y está volviendo allá. Hay alguien que cuida y se está reciclando. Ese me gustaría que usted también ayude a nosotros, porque de nosotros se escapa esa información.
Entonces, sí, entiendo que la pregunta.
Tres cosas. O sea, serían los nombres de los militares que estudiaron en los Estados Unidos desde 1954. En la Escuela de la América y toda su jerarquía. Y también los policías, los servicios de inteligencia policial, y también los civiles que participaron también por allá, en alguna otra escuela, no sé de qué, pero que también participó, y después de la democracia, ahora que está reciclando todos nuestros documentos.
En cuanto de los nombres de los graduados o los egresados, tenemos mediante unas tenemos desde los años de los 50 pues hasta 2004, porque 2004 sí, porque había una ley que dice que cada si se piden información, es el Freedom of Information Act, pues, libertad de información. Pienso que hay algo un poco parecido aquí en Paraguay.
Libertad de expresión.
¿Cómo se llama?
Creo que es libertad de expresión. Sí.
No.
No hay ley.
No hay ley.
No hay ley. Tipo de FOIA. FOIA es el nombre de ley. Y entonces, todos los nombres y las fechas no, y el rango y el nombre de su clase y nacionalidad de todos los, y también en parte los profesores, quien enseñaba tal cosa. ¿Se puede? Sí, se puede. Tenemos lista de eso hasta el, y están hasta el año 2004 y están, se puede mirar en el data bank. Y Tati conoce cómo hacerlo. Es por el internet, por la web page de SOAT, www.soa.org. Sí. Pero también cabe decir de que en la década de la 2000 hasta hace pocos meses, había cada vez que se busca información, a veces del gobierno se dice, no puedes conocer eso porque por razones de seguridad de Estado. Por ejemplo, cada vez que pedimos para los nombres de ahora, eso es lo que nos manda. Eso es lo que nos manda ahora. Desde el año 2000, entonces, a pasar de 2004. Se puede conocer un poco de eso.
Una copia.
Esa es fotocopia de lo que anda.
Así
mismo. Entonces, entre eso, saqué fotocopia de los que de países con que empiece con P, de la última vez que hemos pedido nombres de eso. Y entre esto hay 6 paraguayos sin nombre, pero se cuenta, y no conozco la fecha en que estaba, pero era el del año pasado, había 6 paraguayos. Una de los el Navy, que los marineros, una policía, otro ejército, otra policía y otro ejército. Ese es todo en el clase de tácticas y cuenta aquí con su rango, sargento y todo, pero más que eso no conocemos. Entonces, lo que quiere decir es que la organización que quiere hacer seguimiento de derechos humanos, no podemos hacer seguimiento de derechos humanos. Ellos, el Departamento de Defensa cerró las puertas de información cuando descubrimos de que había muchos casos de graduados que, aunque era bien conocido que tenía expediente con masacres y violaciones de derechos humanos en su pasado, lo mismo eran premiados con una beca a volver a estudiar en la escuela de becas. Porque hay reciclarse de los alumnos también. Vuelva y 5 años después vuelvo otra vez y vuelvo otra vez. Entonces, parece como ganar un premio de volver. Y al publicar todo esto, empezó de
echar más.
Entonces, pero sí, quieres investigar por el webpage, página web de la SOWATCH, puede encontrar lo que quiere hasta 2004.
¿Cómo es la dirección de clave?
No. Página. Entonces, pero se puede, hay un lugar donde hace clic y se ve todos los nombres que hemos encontrado hasta ahora. No sé si es...
Sí, ya estoy bien.
Ajá. Y seguimos con pidiendo los nombres y como con el nuevo presidente Obama ha dicho solamente de que la transparencia es un meta suyo, quizás vamos a seguir presionándole para abrir los archivos, vamos a decir, al menos en eso.
Sigue el compañero, presentate por favor.
Mi nombre es Cristian Olmedo, soy la coordinadora de organizaciones de víctimas de los Bolaños. Para mí es muy importante esta descripción que se hace básicamente de cómo una institución, ¿verdad? Como una institución que adiestra a ciertos personajes como para que puedan llevar el destino de nuestras vidas, de nuestra familia en nuestro país. Que lo siguen haciendo de hecho, ¿verdad? Yo quería preguntarle al señor Agripino si es que tiene, como estuvo, me llamó un poco la atención toda la información que pudo recabar en el capítulo Paraguay. Y hablar un poco de este personaje que en realidad llama mucho la atención por el hecho de los hitos en varios momentos, ¿verdad? Yo quería hacerle una pregunta, ¿verdad? Si bien no sé si el lío es o fue uno de los que también pudo haber accedido a este tipo de entrenamiento, ¿verdad? Porque, digo, llama la atención porque en varios momentos, y mirando un poco el panorama actual, político y táctico, él, Adelino César Oguero, y la posición que tiene actualmente, y la manera de actuar, el perfil que tiene básicamente, o sea, todo va, o sea, como ustedes lo describieron, básicamente da como que la característica básica de actuar de personas como esta.
No, lo que nosotros sabemos de Oviedo es que él estuvo becado en Alemania, después en Taiwán. ¿Dónde está Tater? Tater, mi compañero, acá en... que fue mi compañero acá en la CBJ. Nosotros estuvimos acá en la unidad de investigación, principalmente del aparato represivo, con Tater. Tater, Víctor, Lino Oviedo nunca fue becado a... a la escuela.
No,
eso es positivo. No, nosotros tenemos una lista cortita acá. No podemos decir que tenemos la lista entera. Eso para empezar.
Se puede descartar, entonces si fue, no.
Claro. Nosotros no sabemos. Muchos personajes. O sea, la mayoría de los oficiales van en la primera época. Siendo teniente. Y todos aquellos tenientes y tenientes primeros que han pasado por la Escuela de las Américas llegaron hasta la graduación de coronel. Eso es indiscutible. Algunos a generales, a jefes de operativos de represiones, ¿verdad? Pero todos aquellos oficiales que se fueron llegaron hasta coronel, hasta el Estado Mayor. Eso es categórico.
Pero en el libro,
sí.
Este es el informe que escribió Bautista, que dice que Oviedo fue a la Escuela de las Américas también becado, por poco tiempo, pero fue.
Bueno, Tata,
Sí, en principio quería participar un poco sobre algunos puntos. Sí, en la lista, en principio para explicar nuevamente a los compañeros, ¿verdad? Que con Agripino nos tocó investigar para la Comisión de Verdad y Justicia a los victimarios y también el modus operandi del aparato represivo de la dictadura. Y fue una herramienta importantísima encontrarnos con la información que ya tenía procesada y puesta en la red Soaguachi. De hecho, en el archivo de la comisión está toda la información referente a Paraguay, donde hay 1.200 militares formados desde los primeros años, los años 50, hasta entrado los años 90, son 1.200. No hay, en toda esa lista que la leímos, ¿verdad? Con mucho detalle y siempre les vamos a estar agradecidos, está nombre, apellido, grado, fecha en el que fue al curso, fecha en el que salió y el curso que tomó, ¿verdad? Está el curso y hay algunos militares que toman dos o tres cursos, pero en general es uno o dos cursos. Y veíamos que por lo menos hasta el año 60, en la descripción, intentaban describir el curso con cierta fidelidad. Pues, por ejemplo, decía curso de contrainsurgencia, contrainsurgencia 1, guerra rural o guerra, etc. Y a partir del año 70, los cursos cambian de denominación e incluso ya son engañosos. Pues tienen un nombre encriptado, ya es un código, ya no es un nombre propiamente, que coincide con el periodo del cóndor. Indudablemente vemos el nombre del militar, vemos su graduación y el curso tiene un código, y de ahí es que tal vez los compañeros del SOAWACH nos podrían ayudar, pues no lo pudimos descifrar, de que el curso, el código del curso, no podíamos identificar qué significaba. ¿Verdad? Pues tenían unos nombres, a partir del año 70 tenían unos nombres encriptados, estaban engañosos. Y de hecho, en esa lista está como que tomó un curso en los años 70, siendo mayor DEM, de Estado Mayor, el general Vareiro Spaini. Con el detalle de que el ex general Vareiro Spaini fue uno de los primeros militares que se acercó a la Comisión de Verdad y Justicia a dar su testimonio e incluso él mismo a describir lo que a él le lo que en su vida tuvo competencia a intentar describir el aparato represivo. Yo no sé si vos llegaste a estar en esas conversaciones con el general.
No.
Y de hecho, si bien él no dijo que había tenido entrenamiento en el SOA, por eso nos enteramos a través de los compañeros del SOAWACH, fue bastante descriptivo en su momento, y nos llamó la atención de que hasta el día de la fecha es la persona con mayor graduación que se acercó de motu propio a colaborar. Un día tocó acá la puerta y dijo, quiero colaborar. Y habló, fue un militar formado en artillería en Paraguay. Bueno, básicamente esa es la...
Sí, ¿cómo me permitís? Primero me gustaría que hablen un poco los compañeros de que colaboraron y después te paso la palabra a vos, ¿puede ser? Digo, como para terminar de cerrar el panorama y para que nos quede claro por lo pronto que hagamos una ronda completa entre los que consideramos que somos aquí los protagonistas. Y creo que nosotros, le voy a explicar una cosa muy breve. En el último foro que hicimos, que se hizo acá en Asunción del Paraguay el 27 de marzo, sobre la figura del querellante, después de escuchar a la licenciada Carmen Rivarola hacer su exposición sobre el tema de Cuau Bolaños, asumimos una responsabilidad y un compromiso militante, que es difundir en todo el mundo la realidad del Cuau Bolaños.
porque Licuá Bolaños es una muestra de lo que es el pueblo paraguayo, de cómo está el Estado paraguayo, de cómo funciona la justicia en Paraguay. Y por sobre todas las cosas, hay un principio humanista que nos movió a solidarizarnos inmediatamente con este grupo y con su causa, que es justamente eso, son simplemente seres humanos. O sea, aquí no se los puede tachar que son de izquierda, que son de derecha, que son ricos, que son pobres, que son blancos o son negros. Son simplemente personas que ante la necesidad y la desesperación encontraron como una forma de contenerse y de organizarse para luchar.